vamos a hablar sobre el tema de la reanimación cardiopulmonar. Nosotros, todos los que estamos aquí en la radio, hemos hecho un curso presencial en muchos casos, estamos hablando de RCP, y esta idea surgió, obviamente, por lo que había pasado el fin de semana con el jugador Altamirano. No vamos a hablar específicamente sobre ese tema, pero sí vamos, fue nuestro disparador para saber cómo actuar, qué hacer en el caso de que nos suceda en la vía pública o con algún familiar, qué es lo que podemos hacer como para no meter la pata, no hacer algo incorrecto, que es lo que generalmente todo el mundo tiene miedo, es de hacer algo que esté mal. Entonces, es preferible que nos informemos y saber qué podemos hacer antes que no hacer nada. Vamos a hablar entonces con Paula Marcos, técnica en prácticas cardiológicas. Así que vamos a hablar con ella. Paula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo saber un poco, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que accionar, cómo es que tenemos que actuar ante un caso? No vamos a decir como lo que le sucedió quizás al jugador, porque no sabemos exactamente qué fue, o por lo menos no en nuestro caso, más allá de lo que se supo por informaciones periodísticas, pero sí se nos pasa en la vía pública, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando vemos un caso?
Quizás, te cuento.
A ver, ¿qué es lo que tenemos que observar?
Pongo primero en contexto, porque dale. Es súper importante lo que están planteando.
Sí.
El 70% de los paros cardiorrespiratorios suceden fuera del área hospitalaria.
Mira.
En la vía pública, en los clubes, en las oficinas, en la calle. Entonces, el primer reanimador es la persona común, es el vecino, el compañero de trabajo, el que estaba pasando por al lado tuyo. Por eso es tan importante que estemos entrenados para poder hacer RCP.
Bien.
Lo primero que hay que hacer es activar lo que sería el sistema de emergencia, llamar una ambulancia. Esto es a través del 107 o a través del 911.
Y esto hay que darle indicación, si uno por lo menos está con la persona que asiste, digo porque en algún que otro cursito me lo han explicado, directamente indicarle, si hay mucha gente alrededor, vos llamá al 911 o
tal
vos
cual.
Llamá al 107. Que tal darle cual. La responsabilidad a una persona en particular, porque después resulta que están todos alrededor y nadie llamó.
Nadie llama, sí, la orden tiene que ser personalizada.
Personalizada, ok.
Tenemos que tener un responsable... que nos va a dar plena seguridad de que se va a hacer el llamado y se va a quedar en línea contestando las preguntas del sistema de emergencia.
Perfecto, sí.
Y va a haber una persona, tiene que haber por lo menos una persona haciendo las compresiones, que empiece a hacer las compresiones torácicas, la maniobra propiamente dicha de RCP. Esto es muy simple, es muy fácil, es una técnica que podemos aprender todos. De hecho, nosotros damos cursos en colegios, desde séptimo grado, obviamente hasta empresas, adultos. Pero la maniobra es muy simple y la maniobra se comienza desde que la víctima cae inconsciente, la llamamos, intentamos despertarnos. ¿No nos responde?
Sí.
Ni siquiera tenemos que tomar el pulso. Las personas que no son personal médico, que no pertenecen al ámbito de salud, no tienen por qué saber buscar el pulso. O sea que inmediatamente se comienzan las compresiones.
Bien, bien.
Ahora vos me vas a preguntar, ¿qué pasa si la persona no estaba inconsciente y yo le estoy haciendo compresiones torácicas?
No le pasará nada, imagino.
No pasa nada.
Exacto.
Se despierta y te dice, ay, me duele, no me hagas más eso.
Lo despertás, no, en todo caso, se despertará.
Tal si cual.
Está... Bueno.
Tal cual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no comenzamos de inmediato con las maniobras de RCP?
Y ahí sí, hay problemas. Ahí estamos en problemas.
Tal cual. Cuando la persona está en paro cardíaco, la sangre deja de circular de manera espontánea. Entonces, deja de recibir sangre el cerebro y los órganos más importantes, digamos. Y mientras más tiempo pasa esa persona en paro cardiorrespiratorio y sin recibir RCP, más disminuyen las chances de sobrevida.
Claro.
O sea, el reanimador es el que sostiene la posibilidad de esta persona de sobrevivir.
Sí.
¿Saben aproximadamente cuál es el tiempo de respuesta de una ambulancia desde que se hace el llamado de emergencia hasta que llega al lugar?
Y depende de la zona. Imagino yo que debe... No sé lo mínimo cuánto es.
En Capital, el promedio es de 10 minutos.
Por lo tanto, hay que cambiar. Desde ya imagino que hay que cambiar de la persona que esté haciendo el RCP porque es muy agotador y cansador.
Tal cual. La persona que inicia el RCP, la que sabe,
sí,
la que está entrenada o la que se animó y comenzó, mientras lo va haciendo, va explicándole a los que tiene alrededor, porque obviamente se va a agotar. Es muy agotador cuando hacen los talleres y hacen la práctica, se dan cuenta que 2 minutos
es un cansa. Es un montón.
10.
Claro.
Lo ideal es que puedan ir rotando, pero hay que sostener esas compresiones hasta que llegue la ambulancia.
Y bueno, y te voy a sumar a esto, a ver si me permitís, Paula. En las escuelas tengo entendido que a los chicos les enseñan además el ritmo con este tema, a ver si estamos bien. Con la marcha de San Lorenzo, si no me equivoco, como es un tema que ellos incorporan y lo tienen, es uno de los temas en los cuales los ayudan a que mantengan el ritmo. ¿Es así?
Sí, tal cual. Es súper importante. El ritmo de la compresión tiene que ser aproximadamente entre 100 y 120 por minuto. Entonces, ponerle, obviamente uno está súper estresado cuando lo está haciendo.
Obvio.
Entonces, ponerle el ritmo de una canción nos ayuda muchísimo a no adelantarse, porque si lo hacemos demasiado rápido, pierde efectividad. Así que es una buena manera de, al tararear la canción, uno o el que está al lado, llevar el tiempo correcto de las compresiones.
El otro tema para los adultos es este que todos los tenemos en la cabeza. A ver si me permitís, Paula. Son temas que estamos escuchando y estamos hablando con Paula Marcos, técnica en prácticas cardiológicas, canciones, temas de reanimación cardiopulmonar para sostener el ritmo, porque uno lo tiene y lo puede sostener el ritmo. ¿Es así?
Sí, tal cual.
Y de una vez que la persona reacciona, ¿no? En todo caso, si... pudimos hacer todo esto bien o hasta que llegue la ambulancia. ¿Hay que hacer algo con la persona? ¿Hay que ponerla de costado? ¿No? ¿Hay que observarla? ¿Hay que ver qué es lo que le está sucediendo para dar un informe al médico? ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de que esta persona, reaccione?
Si la persona vuelve al estado de conciencia...
Sí.
Se pone de costado en una posición que se llama posición lateral de seguridad. Y se espera a que llegue la ambulancia en esa posición, siempre chequeando que la persona siga consciente y está respirando normalmente.
Es solamente de costado, hay que ponerlo de costado, nada más.
De costado, tal cual.
Ok, listo. Y ahí hay que esperar, obviamente esto tiene que ver en el caso de si puede vomitar o no, o tener algún otro tipo de malestar para que no se ahogue.
Sí. Y hay que tener en cuenta que esta persona sí o sí se va a ir con la ambulancia, no es que
obvio.
Esta persona vuelve al estado de conciencia y dice, no, ya está.
Me levanto y me voy. Obvio que no, claro, por algo llegó a esta instancia. Se harán estudios y todo lo que tiene que ver con lo que le sucedió, ¿no? Sea
sí.
Lo que sea. Digo, porque lo que una de las cosas que puede pasar es esto, ¿no? Como vos decías, el 70% de los paros se dan en la calle, en la vía pública y no dentro de un ámbito de un hospital o en un club, entonces uno tiene que estar atento. A uno le puede pasar en cualquier momento tener que asistir, así que me parece muy bueno que podamos informar sobre todo esto.
Mira, yo te cuento, en julio del 2022,
sí,
ya van a ser casi 2 años, se presentó la reglamentación de la Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita. ¿Qué dice esta ley?
Sí.
Que en los lugares públicos y privados de acceso público con concentración o circulación superior a 1000 personas por día,
sí,
tienen que tener un DEA. Un DEA es un desfibrilador externo automático. ¿Viste cómo los desfibriladores que usan los médicos en las series?
Sí, 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 nosotros tenemos acá. Yo imagino, nosotros tenemos, hicimos un curso también. Un desfibrilador que obviamente están todas las indicaciones allí, que es muy muy fácil, digamos, porque las indicaciones así lo indican. Y además algo que nos marcaron, y yo siempre esto lo voy a decir también, el tema de que a veces las mujeres se mueren más que los hombres por esto del pudor del busto de la mujer. Porque a veces no se llega a... porque dicen, tratan de cachetearte y no quizás hacerte la reanimación o no poner el desfibrilador. ¿Es así como alguna vez lo escuché?
Sí, eso es un tema que cuando damos talleres surge siempre. El tema legal, tipo, no quiero participar para no involucrarme, no tener un problema legal. Hay algo que se llama la ley del buen samaritano, que nos ampara como reanimadores.
Ah, buenísimo.
Cualquier cosa que uno haga para asistir a una persona inconsciente está legalmente protegido. Nadie te va a denunciar por haberle levantado la remera o por haberle hecho compresiones torácicas. Digo, levantar la remera si le vas a poner los parches del desfibrilador.
Claro.
Está perfecto. Nadie puede demandarte por haber hecho eso.
Surgió, vamos a recordarlo, ¿no? En el caso de los rugbyers, que una chica que estaba preparada en la Cruz Roja, que había hecho todo el curso, en su momento hasta la quisieron acusar por haber hecho mal o haber hecho... Obviamente no lo pudieron hacer gracias a esto que vos estás contando. O sea, que siempre que encontremos o que nos encontremos en una situación, tenemos una cobertura que significa que estamos tratando de salvar a una persona, ¿sí?
Sí. De hecho, el comprometerse y el asistir a la persona inconsciente, el reanimar un paro, es lo que hace la diferencia entre que esa persona viva o no. Si nosotros solo llamamos la ambulancia y esperamos a que la ambulancia llegue, es tarde.
Claro.
Porque esa persona, si vive, va a tener un daño cerebral enorme. Uh-huh. Que nosotros nos comprometamos y pasemos a la acción y hagamos RCP, es lo que le da posibilidades de sobrevivir a la persona.
Claro.
O sea que no existe hacer RCP mal. Tipo, es mejor
¿Es eso
una compresión.
O la muerte, digamos.
Tal cual.
Vamos a hablarlo, sí, sin eufemismo.
Quizás la compresión que estén haciendo por los nervios no sea la de mejor calidad. No importa, a medida que vas avanzando y lo vas sosteniendo, vas corrigiendo la técnica. Uh-huh. Pero eso es siempre mejor que no hacerlo.
Exacto. Bien, bien. Esto es para quitar los miedos, los temores, a cometer algún error. No hay error cuando alguien está muerto, podemos decir, si es y nosotros lo podemos llegar a reanimar. ¿Es así?
Es exactamente así. Si vos no reanimas a esa persona está
muerta.
Okay. Vos lo que haces es darle la posibilidad de sobrevivir asistiéndolo hasta que llegue la ambulancia.
Con una reanimación cardiopulmonar, que además esto le da oxígeno al cerebro para que no tenga estas consecuencias también, como nos estabas diciendo.
Tal cual.
Bueno, Paula, no sé si mis compañeros tienen alguna duda, de verdad que ha sido muy, pero muy clara tu charla y me parece fundamental aclarar siempre esto. Si una persona se desvanece, no reacciona, el RCP no le va a hacer daño. Lo máximo, si esa persona no puede reaccionar, pero no lo vamos a lastimar.
Exacto, eso es un miedo que hay que sacarte. Lo peor que nos puede pasar es que la persona se despierte y eso sería maravilloso.
Fantástico. Acá Nabila tiene una duda.
Sí, una pregunta muy cortita y al pie que tiene que ver con dónde acceder a estos cursos, cómo poder realizarlos, si es que en el ámbito laboral o de formación no te brinda ese curso. Bueno, ¿dónde uno puede acceder por voluntad propia para conocer esta información?
Hay muchos lugares privados que enseñan RCP.
Ay, justo se nos cortó. No. A ver cuándo la podemos retomar para que nos diga a ver qué lugares en todo caso. Y bueno, y si no, lo buscamos nosotros.
He visto.